¿Por qué desobediencia civil? Porque estaba actuando con violencia en contra de esta ley injusta que criminaliza a los migrantes. Sí, quieren migrantes de ciertas características, de cierto perfil racial. Aquí, a quienes no quieren, son al latinoamericano, al indígena y al pobre. Padre Juan Carlos Ruiz.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo.
Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de Mexamérica. Por este motivo, invitamos a una mujer vinculada desde siempre con la frontera con Estados Unidos y con los flujos migratorios. Ella es coordinadora de la red de investigadores migrantólogos.
Bueno, yo soy Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, habitante de la Ciudad de México, del rumbo de Mixcoac desde hace muchos años, activista ciudadana también en mi rumbo, y soy miembro también de algunos grupos que trabajan temas de migración, porque ese es el tema en el que he trabajado. O sea, no solo soy académica, sino también participo en el patronato de la Asociación Sin Fronteras, apoyo a la Deportados Unidos en la lucha, y he trabajado con un grupo que está en El Paso, Texas, que se llama Mexicanos en el Exilio. Entonces, esa es como la parte de lo que yo hago en términos de no solo académica, sino también buscar incidir, apoyar a los grupos, pues con el conocimiento que se pueda tener.
Ante la desinformación provocada por la abundancia de noticias falsas, esto fue lo primero que le preguntamos a la doctora Leticia Calderón. ¿Cuál es la situación real de nuestro país en términos de migración?
Primero, creo que hay muchos mitos en el tema de la migración, un poco de desconocimiento, en el sentido de que México es el país de mayor emigración del planeta. Es el país que tiene más habitantes nacidos en su territorio que viven en otra geografía nacional. Pero también es uno de los países que menor proporción de extranjeros tiene viviendo en su territorio. México no es un país que recibe. Por el país transita gente que va rumbo a Estados Unidos, pero la proporción de población que se queda en el país es muy baja. Esto implica que hay un desequilibrio porque hay también un imaginario de que de repente hay mucha población extranjera. No, estadísticamente hablando, en México hay muy poca población extranjera. Y además es un país especialmente cerrado a esa recepción. Esto no quiere decir que no seamos hospitalarios, buena onda y que nos caiga bien el chico que vino de algún otro país o una amiga, una prima. Pero ya en términos de vida cotidiana, la gente no se queda en el país y tampoco las leyes mexicanas son nada amistosas para permitir que la población se quede. Pues es obvio que estamos en un momento de gran movilidad global. Hay una posibilidad de moverse en este momento a cualquier hora, pero es un modelo profundamente hipócrita, porque es un modelo que permite la feliz movilidad al lugar que quieras, por las razones que sean, académicas, amorosas, amistosas, de aventura, de quien puede. Y limita profundamente a quien no tiene, en este caso podría ser una visa, un pasaporte o los recursos. Entonces, estamos realmente hablando de que la migración hay que empezar a poner apellido. Una cosa es esta migración como un signo, un sello de la época que estamos viviendo, que creo que es afortunadísimo y creo que es uno de los regalos más buenos que tiene la globalización, que ha permitido eso con mucho más fuerza. Y otra es la migración forzada, que es esa migración que se ve obligada, que no es deseada y que sea por razones o de una violencia política o violencia cotidiana de la cual la gente huye, o por una violencia económica, que es de una extrema precariedad económica por la cual la gente decide moverse. Podríamos llevarlo al extremo. Incluso hay razones profesionales en las cuales la incapacidad de moverse en su propio trabajo implica que esto te lleve a decidir emigrar a otro país, pero habría una suerte de posibilidad de elección. En la migración forzada, que es el 90% de la migración cuando hablamos del tema, estamos hablando de una condición de no deseo, de una migración forzada. Entonces, si ya lo vemos así, empezamos a entender que hay también razones de que la migración es una prueba de la desigualdad que hemos experimentado con más fuerza los últimos años. Y en ese sentido, quien no es o no tiene un familiar o ha vivido en algún momento en el extranjero, decía yo, tiene esta posibilidad de movilidad, si la tiene, feliz y felicidades, pero si no la tiene, siempre tiene esa situación que puede provocarle una necesidad no deseada de moverse o también una necesidad de conectar con ese otro que en algún momento puede incorporarse a su sociedad. Entonces, seguir viendo este tema como, es de los migrantes, como es de las mujeres, ¿no? Es de los ancianos, es como si uno nunca pudiera estar en esa otra situación.
El 80% de los migrantes en Estados Unidos son mexicanos. Si todos somos migrantes en potencia y por lo mismo deberíamos de ser capaces de empatizar con el migrante, ¿por qué seguimos pensando que la migración, las familias divididas, las remesas, la desigualdad detrás de este fenómeno y todas las consecuencias terroríficas e indignantes de la migración no son nuestro problema?
Porque se trata de población, en general, gente humilde, gente de procedencia muy, muy humilde. Y esta es la primera vez que el discurso de Trump no marca las diferencias sociales que los mexicanos sí hacemos. Incluye al presidente del país o a la clase más alta de gente pudiente de nuestro país con el trabajador agrícola. Sí, habla de los mexicanos en general. Y entonces ahí está el espejo, ¿no? La primera vez que resulta que estamos metidos en el mismo saco desde el discurso del otro. Pero es que el que dice el diplomático de Nueva York o en Washington. No, bueno, es que los mexicanos, nuestros queridos mexicanos y todo. No, no, señor, está hablando también de usted. ¿Cómo? O sea, eso es lo que ofende a la sociedad mexicana en este momento. No que se hable mal. Pero a lo que voy es que creo que es ese espejo y es no que el muro ayude, porque sería una crueldad decirlo, pero sí es un punto, todo él, todo Trump, toda la retórica con la que llegó, es venir a mover y a lo mejor patear la mesa en la que estábamos jugando, que era muy cómoda y muy rentable para la clase política mexicana. Y no me meto ahorita porque no da tiempo, pero lo mismo podemos hablar con el Tratado de Libre Comercio y hablar de todo lo que ha implicado en términos, a ver, la parte de la economía aparejada con la desigualdad, en el tema que me digan, pero uno que tiene que ver con la migración, ciertamente movió la ecuación que nos permitía navegar, ¿no? Pues no te va bien, no consigues chamba. La migración mexicana, hasta antes de esta violencia que nos ha ocupado la última década, la migración mexicana era principalmente económica. Y económica quiere decir que la gente tenía empleo, pero salarios precarios. Y eso no ha cambiado. Ahora se suma, desafortunadamente, también la situación de violencia, que es parte de lo que explica la decisión de moverse del lugar de miles de personas. Entonces, aquí ese es el punto en el que no es que ayude, pero te forza a repensar algunos puntos. Por eso, desde mi punto de vista, los llamados políticos a la dignidad, la patria, la defensa, son huecos, porque no te dicen cosas concretas. No te dicen a cambio, nosotros no vamos a tratar así a los venezolanos que llegan a nuestros aeropuertos, no vamos a tener ese maltrato con la población centroamericana que cruza por nuestro país. No vamos a, fíjense, recibir una cantidad ridícula en el contexto internacional de población siria que huye de la mayor masacre internacional que está viviendo el planeta los últimos años. No le quita el dolor que puede estar viviendo cualquiera en otra parte. Pero hoy por hoy lo que tenemos es que México, por razones también de geopolítica, lo que ustedes quieran, pragmáticas, pero no hay ese mensaje que por lo menos sí nos doraron como parte de la píldora durante mucho tiempo de decirnos que somos un país profundamente hospitalario. Sí lo somos como mexicanos, no se malinterprete, pero como nación, como estructura legal, rechazamos a la población que llega de otra parte. Y no solo la rechazamos, le cerramos en la cara y los deportamos llegando. Yo les digo muchas veces, si un día se enteran en Estados Unidos, los grupos más reaccionarios, que qué ley tenemos en México y la ponen en función, bueno, lo de Trump va a ser un chiste. ¿Por qué? Porque ahí hay un contrapeso y le dicen al señor Trump, oye, no, y la Suprema Corte acaba de cerrarle otra opción que él tenía para deportar a la gente sin que tuviera que ir a juicio. En México la situación es delicada. Entonces, ¿qué sería lo favorable que podría traer como metáfora, pues, por lo menos, el famoso muro? Repensarnos también. ¿Por qué nosotros no tenemos una comunidad de libre intercambio con Centroamérica cuando sí lo tienen en América del Sur? No se trata de darle las gracias a la poca delicada forma en que llegó a patear el tablero el señor Trump, pero vaya que las consecuencias sí tienen que ver con repensar, y es más, se las pongo así. Hoy resulta que la gente se ha venido a enterar de que hay población mexicana en Estados Unidos viviendo en situaciones muy difíciles, pero también que han regresado y de repente ya se han empezado a enterar qué pasa al incorporarse al país, las dificultades que pasan. Y esto no es que empezó a ocurrir con Trump, simplemente es que él al vociferar lo volvió nota, y entonces no le agradezco, pero hay un punto en el cual tiene un impacto muy fuerte en que el tema se haya hecho más público.
En México, el 90% de la emigración forzada, como dice nuestra invitada, es producida por fenómenos sociales de violencia económica. Cada día, más y más mexicanos dejan sus hogares en México para ganarse el pan en Estados Unidos. ¿hacia dónde deberíamos cambiar nuestra postura
y las leyes relacionadas con la inmigración?
En México, el tema de la migración es un lugar común, muy fuerte, porque es país de más de 100 años de emigración. Claro que ha habido picos y el mayor pico migratorio de nuestra historia fue en el 2005, así que entre el 2005 y 2007, así que es bastante reciente ese gran flujo de emigración, ¿no? De mexicanos que se fueron fuera. Entonces, hay una parte en la cual el conocimiento del país también tiene que ver con que por mucho tiempo esa fuga, esa salida de población, le ha beneficiado al país, no a la clase política, en el sentido de que es una válvula de escape. Al final de cuentas, no haber resuelto, no haber entrado, por lo menos a pensar distinto, el tema de la pobreza en este país, yo creo que una forma de ver distinto el tema de la migración en México es primero empezar a responsabilizarnos de nuestra situación interna y no esperar que la emigración sea una fuente ni de recursos, porque las remesas son recursos personales, y mucho menos una situación que resuelva la incapacidad de la propia sociedad a pensar sus temas complejos, ¿no? Delicados, que son obviamente lo económico, si tú quieres, ahora el tema de la violencia, la seguridad, pero incluso temas más fuertes que son determinantes para pensar el futuro de este país en función de la migración, como es la demografía. México entró ya a una recta de envejecimiento y por tanto ese tema de la migración empieza a cambiar completamente las coordenadas, queramos o no. Hoy por hoy, como decía yo, un país de altísima inmigración, y a la vez sería importante empezar a vernos como un país de latente inmigración por nuestra demografía, porque nosotros en 15, 20, 30 años vamos justamente a entrar en la necesidad de mano de obra que alimente y reemplace a nuestra propia mano de obra, como ha ocurrido en Europa y como ha ocurrido en Estados Unidos. Esto es un tema lógico y, digamos, natural a la experiencia de cuando empiezas a discutir y a trabajar el tema de la demografía. A mí me parece que lo que se podría pensar en términos de qué se debería cambiar no solo son leyes, y de eso podríamos hablar, y el problema en México no es que las leyes no sean, incluso algunas padrísimas, y además México firma el gobierno mexicano, ¿no?, firma absolutamente todos los tratados internacionales más buenos que pueda haber. El problema aquí es cumplirlos. Se tarda, y hasta que no hay iniciativas que llevan a la Suprema Corte algunas cosas, no se paran asuntos tan vitales como es que acaba de resolver el asunto de no permitir que haya detención migratoria con niños. Esto es algo que incluso a nivel de derechos humanos internacional está discutidísimo y México lo aplicaba. Se acaba apenas de discutir y dar ya un veredicto final en el cual nuestro país ya no debe hacer eso. Entonces, no creo yo que sean solo las leyes. Y en eso hay una masa crítica muy fuerte en nuestro país que tiene detectadísimo el artículo tal, versículo tal, ta, 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 para cambiar este punto. Y después llevarlo a la realidad, digamos, podría haber una cuestión automática que se tendría que discutir. Pero yo creo que es algo más estructural y es un asunto que tiene que ver con cómo la reputación y el prestigio del país se ha ido deteriorando de tal manera que una forma de ayudar a quien está fuera o una forma de contribuir para hacer un país también que dé bien la bienvenida es generar condiciones diferentes que justo cambien las condiciones que permiten un retorno más favorable que pueda hacerse cuando es obligado, como ha ocurrido en este país la última década, pero también al mismo tiempo una experiencia de ser mexicano viviendo en el extranjero sin que eso signifique, digamos, una vergüenza, ¿no? Sin que eso signifique que la peor cosa que te puede pasar si estás amenazado de deportación por un señor como Donald Trump sea el plan que nadie quiere y es volver a México.
Detrás de la migración forzada hay violencia. Detrás de la violencia hay injusticia y desigualdad. La migración es un fenómeno, no un problema. Y desde ninguna perspectiva, la migración es la solución al incumplimiento de las leyes y a la falta de verdaderas oportunidades para la mayor parte de la población. Llegamos al final de este episodio en su versión radiofónica. Para escuchar la entrevista completa, visite nuestra página de internet
www.revistadelauniversidad.mx.
Y si quieren saber más sobre Mexamérica, no se pierdan los artículos
Después del ruido blanco de Yuri Herrera y El Telecán y el Shangri-La del Estado de Derecho de Claudio Lomnitz.
Gracias a Yael Weiss, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.